Dignidad humana y la controversia de los embriones congelados es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Hola amigos de EduroTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño. Están en su programa Informe Provida y les saludo desde el estado de California. Y en esta ocasión les tenemos una entrevista muy especial donde hablaremos sobre la grandeza, dignidad y valor infinito del ser humano desde el momento de su concepción. Nuestro invitado es un sacerdote y experto en bioética con experiencia en la formación universitaria de jóvenes, de sacerdotes, de diáconos y es capellán de Thomas Aquinas College. Hablaremos sobre qué significa estar hechos a la imagen de Dios, qué dice la Iglesia sobre las técnicas artificiales de reproducción y qué hacemos con el millón de embriones congelados. Esta cifra es solamente de Estados Unidos. ¿Qué tenemos que hacer como católicos? ¿Cómo respondemos? Pero antes de la entrevista tenemos un video muy especial que han preparado nuestros compañeros del equipo de EduroTN en Roma sobre el legado pro vida del Papa Francisco.
¿Es lícito? ¿Es justo?
Pregunto, ¿es lícito? ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema?
¿Para resolver un problema?
Es una vida humana. Eso es ciencia. La cuestión moral es si es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. De hecho, ¿es lícito contratar a un sicario para resolver un problema?
Con estas palabras, el Santo Padre condenó la práctica del aborto. A lo largo de su papado, Francisco ha defendido el derecho a la vida y promovido el respeto a los más frágiles. Durante la Jornada por la Vida en Italia, celebrada el primer domingo de febrero, el Santo Padre describió las atrocidades de la guerra como un atentado a la vida.
A propósito del valor primario de la vida.
Y con respecto al valor primordial de la vida humana, reitero un no a la guerra que destruye, lo destruye todo, destruye la vida y nos induce a descartarla.
Te induce a desprecharla.
Durante una cumbre sobre los derechos del niño, celebrada en febrero en el Vaticano, Francisco destacó el horror de arrebatar lo más esencial a los indefensos.
Escuchar a esos niños que hoy viven en la violencia, la explotación o la injusticia sirve para reforzar nuestro no a la guerra, a la cultura del descarte, del despilfarro y del lucro, en la que todo se compra y se vende sin respeto ni cuidado por la vida, especialmente cuando esa vida es pequeña e indefensa.
El Papa Francisco se pronuncia continuamente en favor de quienes no pueden defenderse por sí mismos. El pontífice recuerda lo escrito en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde se explica que la vida humana es sagrada y nadie puede atribuirse en ninguna circunstancia el derecho de destruir directamente a un ser humano inocente. Francisco nunca se ha echado atrás a la hora de defender la vida. En una ocasión incluso comparó el negocio del aborto con el trabajo de la mafia.
El aborto no es un mal menor.
El aborto no es el mal menor, es un crimen. Pierdes a alguien para beneficiar a otro, eso es lo que hace la mafia. Es un crimen, un mal absoluto.
Un mal absoluto.
En septiembre de 2024, durante su viaje de regreso del sudeste asiático, el Papa reiteró su postura ante el aborto.
Un asesino.
Es un asesinato, es un asesinato, y esto tenemos que tenerlo claro.
José Guiar.
El Papa Francisco pidió también en enero la prohibición universal de los vientres de alquiler, una práctica que, en sus palabras, convierte al niño en víctima de tráfico de personas.
Considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada que representa una grave violación de la dignidad de la mujer y del niño.
dignità della donna e del figlio.
El Papa Francisco también se ha pronunciado sobre otros temas que afectan la dignidad de la persona. En el caso de la ideología de género, a la que el pontífice ha llamado peligrosa, ha querido compartir este mensaje.
Porque cancela las diferencias.
Anula las diferencias en su pretensión de hacer a todos iguales. Estos casos de colonización ideológica resultan perjudiciales y crean divisiones entre los estados, en lugar de fomentar la paz.
Así que favorece la edificación de la paz.
El Santo Padre se ha pronunciado en favor de la abolición de la pena de muerte. Francisco subrayó que las ejecuciones, lejos de hacer justicia, alimentan un sentimiento de venganza que se convierte en un veneno peligroso para la sociedad. Con estas palabras escribe el prólogo a las memorias de Dale Resinella, un capellán laico en Estados Unidos que ofrece apoyo espiritual a los presos en el corredor de la muerte en Florida. El Santo Padre escribió que los gobiernos deben centrarse en ofrecer a los presos la oportunidad de cambiar realmente sus vidas, en lugar de invertir dinero y recursos en su ejecución. Otro gesto a favor de la vida por parte del pontífice argentino ha sido su constante alerta al invierno demográfico. En numerosas ocasiones ha promovido la apertura a la vida. En el documento papal oficial que anuncia el jubileo del año 2025, Francisco afirma que la paternidad responsable es el designio que el Creador ha implantado en el corazón de los hombres.
Fuertes y contundentes palabras del Papa. Que en paz descanse. Y bueno, amigos, tenemos ahora a nuestro invitado especial. Él es el padre Jorge Jesús López, originario de Argentina, pero ahora está aquí en el bello estado de California. Él es capellán de la Universidad Católica Thomas Aquinas College, es profesor adjunto de teología en el Seminario de Los Ángeles y también él es profesor del Pontificio Josefinum en línea, es un seminario en línea para preparar a diáconos permanentes. Padre, qué alegría y qué bendición tenerlo con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Ingrid. Un gusto saludarlos. Es un placer para mí estar con ustedes y compartir este momento.
Muchas gracias, Padre. Y bueno, tenemos un tema importantísimo, muy bello, pero también que nos hace pensar en temas controversiales que es bueno aclarar. Padre, ustedes, además de sacerdotes, doctor en bioética, qué bendición tan grande tener personas como usted que nos aclaren lo que realmente dice Dios a través de su iglesia. ¿Cómo explicaría usted la grandeza y dignidad del ser humano desde el momento de la concepción? ¿Qué significa realmente estar hechos a imagen y semejanza de Dios?
Claro, la Iglesia siempre ha defendido el respeto incondicional a la vida humana que comienza desde el momento mismo de la concepción como un individuo que es único e irrepetible, que desde el punto de vista biológico por su constitución genética y en su desarrollo epigenético en contacto con el ambiente, demuestra tener características que no pueden ser reducidas al organismo de la madre, sino que es único. Y desde allí, cuando la Sagrada Escritura nos dice que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó, el reciente documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita, dice que el ser humano, varón y mujer, es creado a imagen y semejanza de Dios. Y ya nosotros vemos en el embrión la presencia a través de la fusión de los dos gametos, masculino y femenino, a ese nuevo ser humano que refleja a ese Dios trinitario. En la Sagrada Escritura, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 15, nos dice: antes de haberte formado en el vientre de la madre, yo te conocía. Antes de que nacieras, ya te había destinado a ser profeta de las naciones. Por eso aparece claramente allí como, ante los ojos de Dios, ya hay una historia de amor que ha comenzado. Está la divina providencia guiando al ser humano incluso antes de ser concebido, y es Dios quien concibe ese ser humano en el vientre materno. Ni hablar de que cuando la Santísima Virgen María fue embarazada ya del niño Jesús y saluda a su prima Santa Isabel, que estaba embarazada, Juan el Bautista salta de gozo, salta de alegría, porque percibe la presencia de la Virgen y percibe la presencia de Jesús, de ambos niños en el vientre de sus madres. Es decir, que ya había vida humana, personal, individual, allí actuando y Dios llevando adelante su obra. Creo que allí radica la belleza de lo que somos ante los ojos de Dios.
Sí, Padre, debemos de alegrarnos ante la noticia de que un ser humano ha sido concebido. Ojalá cada madre que anuncie su embarazo reciba ese amor y ese gozo que recibió la Virgen María de su prima Isabel. Pero, Padre, sabemos que tristemente la realidad del niño en el vientre desde su concepción, esa realidad, ese entendimiento ha sido mermado por políticas contrarias a la vida, ideologías contrarias a la vida. Y le quiero preguntar, Padre, en particular, hoy en día muchas personas que sufren de infertilidad recurren a técnicas artificiales de reproducción, como la fecundación in vitro, por ejemplo. ¿Qué enseña la Iglesia sobre estas prácticas y por qué son moralmente problemáticas, incluso si parecen ofrecer una solución a la infertilidad?
Claro, la Iglesia siempre reconoce las buenas intenciones o el deseo de tener hijos, el deseo de engendrar vida, de formar una familia. Es más, promueve la Iglesia que haya familias numerosas, familias que estén dispuestas a recibir todos los hijos que Dios quiera enviarles para cumplir con la misión y la vocación que la familia tiene ante los ojos de Dios. Pero, sin embargo, lamentablemente, mucha gente queda confundida ante algunas alternativas o propuestas por parte de la medicina que no son adecuadas para la dignidad de la persona humana. Todo tipo de intervención médica que ayude en la gestación, que ayude a la procreación humana, debe ser bienvenida, debe ser aceptada. Pero aquellas técnicas que reemplacen ese acto humano, el acto conyugal, el acto de unión sexual entre los esposos, que sería el ámbito propio en el cual toda vida humana debe ser concebida, no debe ser aceptado, no es lícitamente válido. De hecho, la Iglesia en los documentos en Donum Vitae del año 1987, el documento especial que ha tratado este tema sobre dignitas personas, la dignidad de la persona humana en el año 2008, menciona que son tres las condiciones que se debe tener, que se deben custodiar o guardar a la hora de procrear. En primer lugar, el respeto a la integridad del embrión, que es debido a toda persona humana desde la concepción hasta la muerte natural. Y muchas de estas técnicas de fecundación asistida, artificial, lo que provocan son destrucciones masivas de embriones. Por lo tanto, no se estaría cumpliendo este principio ante los daños a los cuales los embriones se ven sometidos. En segundo lugar, la unidad del matrimonio debe ser respetada. Esta unidad del matrimonio significa que el hombre y la mujer tienen el derecho a llegar a ser padres o madres, uno a través del otro. Y hay algunas técnicas de reproducción asistida, de reproducción heteróloga, en donde, por ejemplo, se utiliza un gameto, sea masculino o femenino, de un extraño, de un tercero. Entonces allí se rompe la unidad del matrimonio. Y finalmente, el valor específico de la sexualidad humana debe ser respetado en la procreación humana. Ese valor específico de la sexualidad humana quiere decir de que todo ser humano tiene el derecho a ser concebido como un fruto del amor de entre los esposos, que expresan ese amor en un acto conyugal, en un acto sexual que es propio de la dignidad personal, del derecho que tenemos todos a ser hijos, frutos de un amor que es indisoluble, de un amor que es permanente, que es constante, un amor que nos abraza, el de nuestros padres.
Sí, padre, esta industria de la infertilidad, de las técnicas artificiales de reproducción, se ha convertido en un negocio multibillonario con muy poca supervisión y reglamentos. Muchos católicos inclusive recurren a ellos sin saber qué es lo que implica realmente. Se estima que de 7 embriones que son concebidos, solo uno no logra nacer, y muchos de ellos son destruidos, son utilizados en experimentos científicos, y muchísimos quedan congelados. Padre, actualmente en Estados Unidos casi 1 millón de bebitos embriones están congelados en centros de fecundación in vitro. Padre, ¿nos puede hablar un poquito de lo que dice la Iglesia sobre esta situación? ¿Cuál es la dignidad de estos embriones y qué deberíamos hacer como sociedad ante esta realidad?
Claro, allí la dignidad es la dignidad personal. Esos embriones son considerados, deben ser tratados como personas, son seres humanos a los cuales se les debe garantizar los derechos fundamentales que le corresponden a toda persona humana. Y el derecho principal, primordial, es el derecho a la vida. Por lo tanto, las prácticas de fecundación artificial que llevan a la manipulación embrionaria, que llevan a los embriones a ser destruidos, a ser tratados como mera material genético, este tipo de respuesta está violando totalmente los derechos humanos de los embriones. Al mismo tiempo, el mantenerlos congelados, criopreservados, el haberlos detenido en su desarrollo, el imposibilitarles que puedan continuar con su gestación en el vientre de sus madres, eso les genera una profunda injusticia. Muchos de esos embriones lamentablemente mueren. Los embriones a los cuales se les detecta algún tipo de anormalidad genética son directamente descartados, destruidos. Se le niega totalmente la dignidad humana. Y hay otros que el mismo hecho de conservarlos congelados hace de que sean dañados, sean damnificados. Por lo tanto, a la hora de descongelarlos, muchos o mueren o al detectarse precisamente malformaciones genéticas, son destruidos. Por eso la Iglesia clama, y el Papa Francisco, hablando de lo que escuchábamos, condenaba la maternidad subrogada. Bueno, en definitiva, lo que está pidiendo es que no se siga multiplicando este tipo de práctica, que se detengan, que la medicina pueda buscar otro tipo de alternativas, pero no a la fecundación artificial, no a la creación de embriones a partir de fecundación artificial o inseminación artificial, todas estas técnicas artificiales de procreación humana, deben ser detenidas.
Sí, padre. Y sabemos que muchas parejas, de hecho, el 17% de parejas sufren esta cruz pesada de la infertilidad. Padre, ¿cómo podemos acompañar con caridad y verdad a las parejas que sufren por infertilidad, sin alejarnos de lo que enseña la Iglesia sobre la dignidad de la vida humana?
Bueno, la Iglesia en eso pide que estas parejas sean acompañadas por todos nosotros con la oración, en primer lugar, con la cercanía como Iglesia, como madre, para acompañar a estas parejas. En segundo lugar, apoyarlas para que puedan tener opciones válidas. Hay muchos tratamientos médicos, muchas situaciones clínicas que pueden ser estudiadas, que pueden ser trabajadas, en los cuales la medicina puede ofrecer otro tipo de alternativa para tratar contra la infertilidad. Sin embargo, si ya la medicina encuentra límites infranqueables y la condición de la infertilidad parecería ser definitiva, no podemos olvidar que hay muchos niños abandonados, huérfanos, que están esperando ser adoptados, poder tener una familia, poder tener un hogar. Y esa es la gran oportunidad que tienen estas parejas para manifestar ese amor desinteresado y un amor tan puro como es el poder recibir a un hijo en adopción. Lamentablemente, muchas políticas de estados a veces dificultan los procesos de adopción. A mí me ha tocado acompañar a parejas en Argentina que estaban dispuestas a recibir hijos, a adoptar hijos, pero bueno, muchas veces la burocracia lo ha impedido, y creo que en esto, como sociedad, podríamos hacer mucho, se podría hacer muchísimo para que tantos niños que están buscando un hogar lo puedan encontrar.
Gracias, padre. Y también sería bueno compartir que existen tratamientos éticos pro vida, como lo es la naprotecnología, que busca sanar y restaurar naturalmente la fertilidad en la mujer, que pueden los católicos buscar sin ninguna controversia, y es algo que sana. Y uno se abre siempre a la voluntad de Dios, porque no hay ninguna garantía. Un hijo es un don y no un derecho, como nos explica la Iglesia. Y bueno, padre, también le quiero preguntar, aprovechando que usted está encargado no solamente de la formación de sacerdotes y diáconos permanentes, pero también de nuestros jóvenes. Padre, usted es capellán en una universidad maravillosa, católica, que recomiendo altamente aquí en California, se llama Thomas Aquinas College. Padre, ¿usted cómo alienta a los jóvenes a que no solamente sean pro vida, que conozcan su fe, pero que también sean una luz para el mundo? ¿Cómo aconseja usted a los jóvenes que busquen cambiar al mundo para bien en estos temas de bioética?
Sí, acá hay un fuerte impacto, en primer lugar, desde las familias. Muchos jóvenes que vienen a este colegio provienen de familias numerosas, familias generosas, con muchos hijos. Hay una tradición de generaciones, de abuelos, de padres. Ahora son como los nietos que vienen a este colegio. Y sobre todo se habla desde la belleza del amor humano, de la riqueza escondida que hay en la familia y en el valor de la sexualidad humana, vista como un todo, como algo integral. Entonces ellos van descubriendo precisamente esto, la felicidad que se manifiesta en una familia constituida en una familia en donde hay fidelidad matrimonial y donde están abiertos a la vida. Esto se comienza a vivir desde aquí, desde el colegio, promoviendo relaciones sanas, promoviendo relaciones de amistad, de fraternidad, relaciones castas, incluso también se promueven el noviazgo, el conocimiento mutuo y el acompañarlos en esa etapa tan hermosa como es el noviazgo, para que lo puedan vivir en plenitud, para que no sean engañados ya sea por la propaganda, por los medios de comunicación, por estas ideologías, las del cual el Papa nos advertía, estas ideologías colonizantes, ni tampoco que sean engañados por sus propias pasiones o deseos desordenados, sino que puedan vivir el noviazgo desde el camino a la santidad y el llamado que Dios les da. Los jóvenes estudian, están orientados a descubrir en la filosofía, en la teología y en las ciencias el mejor modo de poder ayudar también a personas que están confundidas, a personas que están desorientadas, a personas que necesitan de una ayuda para fundar su familia, para tener hijos. Otro de los apostolados que los jóvenes tienen aquí en Tomás de Aquinas College es ir y rezar en frente de las clínicas en las cuales se están desarrollando abortos, y eso genera un impacto positivo en muchos casos de personas que se acercan, que valoran la presencia de ellos, de las oraciones, se han salvado vidas, han habido testimonio de personas que han llegado a esos lugares desde el miedo, desde la indiferencia que encontraron también en sus ambientes, y al ver esta oportunidad y esta salida, esta opción, han encontrado un refugio para la vida. Por supuesto que padre. También los jóvenes han encontrado el rechazo por parte de otro tipo de personas o de intereses, pero bueno, esa es la configuración con nuestro Señor Jesucristo, esa es la identidad que tenemos con Él y nuestra misión.
Qué bien, padre. Thomas Aquinas College, amigos, para que lo busquen, lo recomendamos altamente. Padre, le agradecemos su tiempo el día de hoy. Se acabó el tiempo, pero tendremos que tenerlo otra vez como invitado para que nos siga compartiendo de las maravillas de nuestra fe. Muchas gracias.
No, gracias a usted, Ingrid, y cuenten con mis oraciones por todo el trabajo que ustedes están desarrollando en EWTN.
Muchas gracias, padre. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Acuérdense de seguirnos en redes sociales, en Facebook e Instagram, Informe Provida. Y les recuerdo, como siempre, que todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.